Esto es
Archivos Temporales.
Archivos Temporales.
Desde tiempos inmemoriales, entiéndase, desde que hacíamos de la ciencia de la ficción, si algo me gusta compartir con ustedes son estas historias como en tríada, libro, cómic, película. Así es que esta vez no va a ser la excepción y vamos a hablar hoy, aquí en Archivos Temporales, de un personaje bastante popular, pero quizás no conocido por todos ustedes. Vamos a hablar de Parker, de Richard Stark, y espero que lo conozcan y si no, que les guste este programa. Hola, ¿qué tal? Yo soy Héctor McCoy y los saludo como siempre, esperando que se encuentren muy bien. ¿Y quién mejor para platicar conmigo que mi compañero y amigo, el traductor, editor y escritor, Alberto Calvo? Hola, Beto, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
Beto, yo decía que Parker, fíjate, tiene una larga serie de libros, larga. Tiene al menos 8 películas, o sea, no es cualquier cosa. Batman tiene 8 películas. Entonces, es un personaje que creo que a la gente en Estados Unidos por lo menos les gusta bastante, pero creo que no todo el mundo sabe como que de dónde salió, por algunas cuestiones que ahorita vamos a platicar.
Sí, es de esos personajes que uno pensaría que debiera ser más popular, ¿no? Pero a veces, como que si no se da ese salto a otro medio, los personajes de la literatura no tan fácil se vuelven populares, y yo creo que en parte eso es lo que ocurría con Parker, que pues mucha gente lo empezó a conocer gracias a los cómics. Que es algo, que ese es un caso bien curioso. O sea, generalmente lo que provoca la popularidad es el acabar en cine o televisión, y en este caso lo que hizo que mucha gente lo redescubriera fueron los cómics.
¿Tú dónde lo conociste? ¿En los libros? Yo rápidamente te digo que la primera vez que supe de él, aunque no sabía de dónde había venido, que es lo que comento, es de la película de Mel Gibson, pero y después en los cómics de Darwin Cook.
Ya, no, yo, pues dentro de los años que me gustan, siempre he sido muy fan de las novelas de crimen.
¿Ah?
Y solía darme excursiones a librerías de viejo en busca de paperbacks en inglés. Y ahí fue donde me encontré con la primera que leí fue una que se llama The Jogger.
¿Sí?
Que es una de las que ya se hizo película. Ajá. Entonces, a partir de ahí fue que me puse a averiguar un poquito sobre el autor y demás, y de ahí fui cazando otras novelas. Son 24 novelas. Yo creo que yo he leído alrededor de la mitad, unas 12, quizá 14 novelas. Que dentro de todo son. Es una lectura muy rápida, muy ágil. Los libros son pequeñitos, son novelas muy cortas, y el estilo en el que las escribe. El autor es Donald E. Westlake, pero todas las novelas de Parker están firmadas como Richard Stark, porque Westlake escribía como con 12 o 15 seudónimos diferentes.
Más o menos.
Y el nombre de Richard Stark lo usaba para hacer novelas de crimen un poquito más sórdidas de lo que él acostumbraba con su literatura, ¿no? Así como para que la gente no confundiera el tipo de libros y no se fueran a espantar leyendo cosas distintas, es que de repente utilizaba los seudónimos para tener distintos públicos, por decirlo de algún modo. Y pues como Richard Stark escribió 28 novelas, 24 de esas son de Parker. Entonces, ahí sí es pues creo que es una producción pues bastante, bastante grande, ¿no? O sea, 24 novelas se dice muy fácil, pero pues la verdad es que no es tan sencillo. Y la verdad es que era un escritor muy prolífico. O sea, aparte de esto, pues creó varias sagas con personajes recurrentes. Él estaba activo desde finales de los años 50. Y pues sí, con el tiempo probablemente Parker se convirtió en una de sus creaciones más populares, que es también, digo, si no lo hubiera ido bien, pues probablemente no habéis escrito tantos libros, ¿no?
Sí, empieza a publicar las historias de Parker en 1962 y hace 24 historias, dices, por ahí aparecen algunas otras, pero su última novela fue en el 2008, tiene por ahí un parón más o menos como de unos 20 años, del 74 al 97, donde no hizo gran, ya no quería ser Parker, o no sé cómo estuvo el asunto, pero ya después dijo, bueno, pues vamos a volver a hacerlas, a partir del 97, lo retomó, y él hacía más bien historias como policíacas, detectivescas. Se le ocurrió hacer este personaje. Yo el año pasado me compré el libro de Hunter. En español lo encontré como a quemarropa por la traducción de la película. Entonces les vamos a contar de 1967, si mal no recuerdo. Entonces así le pusieron en español a quemarropa. La verdad es que la edición que encontré está bastante bonita. Es un libro de pasta dura, de, como dices tú, bastante breve. No son ni 200 páginas. Y tiene un guardapolvos ahí llamativo amarillo. Pero el libro está, la edición está bastante bonita. Entonces, a ver si la pueden encontrar ustedes aquí en México. Y si no, pues donde estén ustedes, busquen esta edición y los libros en general.
Sí, yo mayormente tengo paperback, creo que no tengo ninguna en pasta dura. Tengo que las primeras dos o tres que leí las encontré en librerías de viejo. Y después, en la primera década de este siglo, por ahí apareció una colección en la que todas las portadas eran similares. Un color sólido con una pistola y algunos elementos de diseño alrededor de la pistola.
Sí.
Pero entonces, los ves los libros, te das cuenta de que son dos partes de una misma serie. Y de eso es desde donde tengo la mayoría de las novelas que tengo de esta saga. Pero, pues lo que mencionabas de que de repente paró en los 70, es que fue cuando se volvió popular bajo su propio nombre. Porque como que siempre alternaba las cosas que hacía bajo seudónimo con lo que hacía bajo su propio nombre. Y fue cuando empezó a ganar cierto reconocimiento en círculos literarios por novelas un poquito más serias y más elaboradas. Y durante los años 70, sobre todo la segunda mitad de esa década, escribió muchas novelas bajo su propio nombre. Que también por ahí tenía un personaje recurrente que es otro ladrón, pero que lo escribe en un tono muy distinto, que es John Dormunder, que aparece de hecho en algunas novelas de Parker, pero sus historias tienden un poquito más hacia el humor, un humor negro, no una comedia descarada, pero sí en los años 70, pues debido a que empezó a tener una mayor aceptación en círculos literarios, fue dejando de lado algunos de los otros personajes para escribir bajo su propio nombre. Entonces, es durante la época en la que tiene más novelas firmadas como Donald y Westlake, la segunda mitad de los 70 y hasta por ahí de mediados de los 80, de repente retomó tanto algunos de los nombres que ya había usado antes, como un par de nuevos. O sea, sí, de repente es curioso que veas que con cuántos nombres escribió. Estaba ahorita buscando justamente eso. Y mira, entre sus seudónimos está John B. Allen, Judson Jack Carmichael, Cord Clark, Timothy J. Colver, J. Morgan Cunningham, Richard Stark, Edwin West, y James Blue, Ben Christopher, John Dexter, Andrew Shaw, Edwin West, y Don Holliday, Barbara Wilson, Tucker Cope, Ian Castor y Samuel Holt, que es uno de los que creo en los 80, y creo que nada más, pero sí, son muchísimos nombres los que llegó a utilizar,
Sí.
pero sin duda su creación más memorable es Parker.
Sí, cerca de 20 seudónimos. Y esto que comentabas que fue prolífico, le dieron tres premios Edgar. Estos Edgar están basados o más bien en honor a Edgar Allan Poe. Y él ganó tres, en tres diferentes categorías, ¿no? O sea, no es así de, bueno, pues los hizo a todos en la misma. Se ganó en el 68 mejor novela. En el 90, mejor cuento, y en el 91, mejor guión cinematográfico. O sea que el señor sí era de los buenos, ¿no? Incluso en este libro que les comento yo de Hunter, de Quemarropa, viene un prólogo escrito por él, donde dice, pues habla un poco de su actividad como escritor. Y pues, no se echa tanta crema a sus tacos. Incluso se ve que el señor era simpaticón, era buena onda. Así es que lo que sí es que le gustaba escribir, y escribía pues mucho, porque una de las cosas que me sorprenden en este prólogo es que cuando él empezó a hacer o quiso hacer la novela de Parker, como él iba a ser, pues no tanto un villano, pero sí un tipo dedicado al crimen. Él pensaba que al final pues debería morir. Entonces lo escribió así. Cuando lo manda a diferentes editoriales para ver si se lo publican, la que finalmente dice sí va, le dice: oye, sí, pero cambia el final para que Parker viva y puedas escribir pues dos o tres novelas al año del personaje. Entonces, así como que escribir dos o tres novelas de un personaje, a lo mejor no las escribió dos o tres novelas, pero entre las otras cosas que hacía y escribir a Parker, sí se ve que el señor se metía las teclas de la máquina, pero todo el día.
Sí, publicó más de 100 novelas. Sí, con todo y que sean cortas, pues no. Se dice muy fácil, ¿no?
Sí, y las historias que yo conozco, si tienen, son diferentes. A lo mejor tienen un hilo conductor, pero no era cualquier cosa así de, pues voy a hacer lo mismo, sino que sí se ve que se investigaba, se documentaba. No sé cómo, porque además estamos hablando de Parker en el ámbito pues, del crimen y de la mafia o como le quieran llamar. Pero sí se documentaba, yo creo que el señor, no sé cómo sea la vida de un señor que escribe todo el día, pues, más de 100 novelas y todas de por lo menos calidad media alta, pues, ha de ser nacer con el talento ya, con estrella.
Sí, tío, es que era publicar varios libros al año, entonces eso sí te habla de una dedicación a esto, y pues, sí, si no te gusta, pues no harías tanto, ¿no?
Sí. Oye, Beto, y pues ya hablando en sí de este personaje de Parker, ya decía yo que es un tipo pues, que se dedica al crimen, se dedica a robar bancos, se dedica a robar, hacer, autobuses blindados o cosas así. Lo definen como un ladrón profesional, pero independiente, ¿no? O sea, él se dedica a armar estos atracos y no tiene que rendirle cuentas a nadie más que a la gente con la que los va a hacer. Se reparten su dinero y, pues, tan conocidos, porque creo que Parker ni amigos tiene, pero tan conocidos como siempre, mientras seas buena onda con Parker, si no, aguas.
Tiene muchos asociados, pero nada de amigos.
Sí. O sea, ¿cómo podríamos definir la personalidad de Parker?
No sé, es muy, muy parco, ¿no? Muy seco. Es alguien que no muestra emociones. Para todos es muy frío, calculador. Entonces, todas sus relaciones pues, son profesionales, ¿no? No hay nada que le permita hacer amistad con nadie, porque lo ve como colaboradores en los que puede confiar y gente a la que no conoce y de la que desconfía. Es el único dos tipos de relación que llega a tener con la gente, ¿no? Entonces yo creo que a veces yo creo que es el problema con las películas, que hay muchas películas, pero realmente nunca nadie pensó en hacerlas como serie, ¿no? Tú mencionabas, son 8 películas, pero pues con 8 intérpretes distintos, ¿no? Entonces creo que eso sí de repente complica un poquito el que la gente pueda identificarlo. Además de que en el cine, solamente en una ocasión el personaje apareció como Parker.
Sí.
Porque creo que era algo que él no le gustaba. Como no estaba de acuerdo con la fórmula que se adaptaba a la mayoría de ellas, prefería que utilizara un nombre distinto. Entonces, pues fue hasta la última de esas películas que finalmente permitió que se usara el nombre de Parker. Y pues lamentablemente no es una de las mejores películas.
Sí, por ahí también hay quien dice que lo que él quería es que se... Si se iba a usar el nombre de Parker, se hiciera pues, una serie de películas como las de James Bond. Sí, él quería que si las iban a hacer, que se hiciera como serie. O sea, dos, tres películas con el nombre de Parker. ¿Me vas a hacer una? Pues me vas a gastar a mi personaje ahí a ver cómo salga. Entonces, hay rumores de que no quería que se usara el nombre así como para hacer cualquier cosa.
Ah, porque quería tenerlo reservado en caso de que alguien finalmente decidiera hacerlo como una serie de películas.
Exacto.
Entonces sí usar el nombre. Entonces cuando le acercan y dicen, oye, ¿pero van a hacer más? No, nada más esta. Ok, entonces cámbiale el nombre. Y además la única en la que se lleva el nombre de Parker, pues apareció ya de forma póstuma, ¿no? Y él ya tenía 4 o 5 años de fallecido cuando apareció esta película, donde por primera vez el personaje se llama Parker. Pero sí es un caso bien curioso el que... Pues haya tantas películas de un personaje, todas con actores distintos, y en las que no se usara el nombre del personaje, ¿no? Yo no se me ocurre otro caso donde haya podido pasar algo similar.
Sí, y esto que comentábamos de la personalidad de Parker, porque creo que es bien difícil llevarlo sin tener un punto como de carisma y que le llegue a la gente. Yo creo que no sé si sea necesario, pero Pero cuando uno lee una novela de Parker, lo que primero pasa por la mente es, ay, este tipo es, o sea, como dices tú, es un tipo sin sentimientos, cero empatía prácticamente. No es un ser amoral, que finalmente tiene, creo yo, que un código y una moral.
Un código
moral
de honor, pero su moral es... No respeta la ley, vamos, sí. es un criminal de carrera, sí. pero tiene un código de honor en que, pues mientras tú seas derecho conmigo y podamos vernos cara a cara sin problemas de traiciones, nos vamos a llevar bien. En el momento que tú me hagas una jugarreta, pues sí. te va a ir mal.
Sí,
porque o sea, aparte es eso, ¿no? No tiene el más mínimo empacho en matar. Prefiere no hacerlo porque le complica el trabajo. Es un ladrón, entonces para él lo importante es robar. Y si puede hacerlo sin tener que matar a nadie, pues mucho mejor. Pero si tiene que matar a alguien, no se tienta el corazón, pero ni por un instante.
Sí, básicamente Parker es un tiburón, ¿no? Ahora sí que si te tiene que morder, pues suelta la mordida y te mata. Hay que pensar también que estas novelas de Parker están... cuando las hizo Westlake, para respetar el autor y su seudónimo, vamos a decir Richard Stark. Cuando las escribió Richard Stark en los 60, creo que el personaje pues sí estaba como muy en la época. O sea, si uno la lee, el personaje es misógino, es machista, fuma todo el tiempo. La bebida pues, corre. Entonces, a lo mejor hay gente que al leer las historias de Parker o al ver una película de Parker, como que no le va a gustar, sobre todo las más antiguas, porque es un tipo, yo creo que del que ya no uno debería como hacer apología, ¿no? Aunque, repito, no es que uno quiera admirar a Parker, pero al final está uno tan entrado en las historias pues, que quiere que Parker gane, ¿no? Entonces, creo que si bien este tipo no te debería de caer bien, y no es ni un héroe, y creo que tampoco es un antihéroe, pero el tipo tiene una misión siempre muy clara, que es ya sea la venganza, ya sea hacer su trabajo, ya sea sacar provecho de alguien o de algo. Él siempre, su objetivo lo tiene muy claro. Y tú quieres que se logre porque, por las, como se van desarrollando las diferentes circunstancias en sus historias. Pero creo que Parker es de esos personajes que ahora ya no son tan comunes, ¿no, Beto? Antes sí, te digo, los 60, 70, sí. Hoy ya no.
Sí, que vamos, cuando se trata de ficción criminal, sí es muy común que sobre todo con historias publicadas en décadas pasadas, te encuentres con estas historias en donde la moral del personaje te pueda causar conflicto, ¿no? Son cosas que, como dices, es imposible que pienses en él como un héroe o demás, pero a fin de cuentas es el protagonista.
Sí.
Y bajo ese principio, pues... es con quien simpatizas. Dices, sí, esperas que gane, porque hay que tomar en cuenta también que la mayoría de las veces está rodeado de gente aún peor que él. Entonces, sí.
Sí, más cínica.
Es así como que aquí no hay héroes, solo villanos, y creo que es el menos malo de entre los malos, entonces está bien si le gana.
Sí, sí, sí. Ya para dejar un poquito los libros y empezar con las adaptaciones que ha habido. Dense una vuelta también por, ya saben, pues por Amazon. Ahí van a encontrar bastantes de estos libros, de los que mencionabas, Beto, de estas ediciones que tienen como la pistola con colores sólidos y algunos detalles. Ahí están, obviamente son ediciones en inglés, entonces ustedes leen en inglés, pues búsquenlas, ahí las pueden encontrar. Se hicieron adaptaciones de películas, pero las vamos a dejar al final. Y nos vamos a ir directamente a las adaptaciones más fieles, que fueron una serie de cómics que hizo un artista que se llama Darwin Cook, que desafortunadamente pues ya falleció, pero creo que son las adaptaciones más fieles que hay de los libros. Obviamente él alcanzó a hacer solamente un puñado, hizo 4, pero y además con la bendición, como se dice por ahí, de Richard Stark, Beto.
Sí, que de hecho desde un principio su idea fue hacer 4 nada más. O sea, también no tenía un proyecto más ambicioso. Lo que sí, ya cuando empezó a hacerlas, cambió cuáles eran las que iba a hacer. Pero él originalmente dijo, quiero hacer estas 4 novelas. Y creo que terminó adaptando 2 de esas y 2 más. Pero desde un principio él dijo, voy a hacer 4. Darwin Cook, pues es un artista que... Pues él venía, sobre todo, de trabajar en animación. ¿Ah? A lo mejor este actor, mucha gente no lo conoce, pero él trabajaba como uno de los artistas de storyboards en Batman The Animated Series, esta serie animada de Batman de principios de los 90 que fue muy muy popular. Él era uno de los artistas responsables de estar trabajando con el desarrollo de la apariencia visual de esa serie, que es muy muy apreciada por los fans. Y hacia finales de la década fue que decidió incursionar en el mundo del cómic. Primero haciendo algunas cosas para editoriales, sobre todo con Batman, en el caso de DC Comics, y ya que se había hecho de cierto nombre, pues convenció a alguien de que publicaran estas novelas gráficas basadas en las novelas. Son 4 novelas gráficas, cada una de ellas basada en una novela. Bueno, en realidad son 3, y la otra son 2 historias cortas que los publicó en un solo tomo, como si fuera una más, pero tal cual, adaptó 3 novelas y 2 cuentos, y pues son... Un gran ejemplo de hacer neo-noir en cómic, novelas gráficas con una narrativa visual muy bien lograda, es algo que pues es lo primero que resalta cuando agarras estos libros, porque tienen todos un aspecto visual muy definido, porque además no lo explicaron en blanco y negro, sino que todas tienen color, pero aplicado de forma muy escasa y con un color base, ¿no? Cada una de las novelas tiene un color que es el que se utiliza para darle ciertos acentos a la historia. Entonces visualmente es algo muy muy atractivo, y como ya mencionaba, pues esto fue quizás la principal razón para que mucha gente que no conocía el personaje lo descubriera, y quienes alguna vez habían leído libros, pues lo redescubrieron, y fue a partir de ello que de repente empezaron a hacer también estas reimpresiones de las distintas novelas del personaje, porque pues la gente se acordó de qué tan bueno era, porque como ya mencionaste, esto empezó en los 60, entonces pues ahí había hasta una cuestión generacional, ¿no? De gente que realmente nunca había tenido contacto con el personaje, más allá de quizás haberse lo topado en una película y sin saber que estaba basada en el protagonista de 2 docenas de libros.
Sí, oye, el estilo además de Darwin Cook, la vez pasada hablábamos de Alex Todd, más o menos son como de esa escuela, ¿no? El Bruce Timm, o no sé si Bruce Timm y Darwin Cook sea más bien de su escuela, pero son de unas líneas muy económicas.
Mencionamos que Alex Todd trabajó en animación durante bastante tiempo, en Hanna-Barbera, y yo creo que no hay un solo artista que trabaje en animación que de una u otra forma no tenga una influencia de Todd. Bruce Timm lo ha dicho muchas veces, que él considera que es la mayor influencia en su estilo, y ¿ah? Pues en el caso de Darwin Cook, pues... aunque no es tan similar al estilo de Bruce Timm, pues sí también se nota este estilo, ¿no? Como ya mencionas, una economía de líneas, el utilizar de repente alto contraste para crear efectos sin necesidad de estar metiéndole tanto detalle al dibujo, y pues es un estilo visualmente muy atractivo y que le sienta muy bien a estas historias, ¿no? Porque es un dibujo que se ve hasta cierto punto caricaturesco, ¿no? Porque simplifica mucho el trazo. Uh-huh. Pero el hecho de usarlo para contar estas historias oscuras, utilizar de repente muchas plastas de negro y un muy buen trabajo de expresiones faciales, pues hace que resulte una elección muy adecuada para este tipo de historias.
Oye, y Darwin Cook, mencionas que venía de la animación. Lo general, el cómic no es muy bien pagado, ¿no? Eso lo sabemos. La animación sí, pero él quería hacer... realmente quería hacer cómic y dejó la animación para hacer estas historias, y trabajó pues en DC, hizo cosas en Marvel y en otras editoriales. Por ejemplo, hizo algunas cosas de Catwoman, de Gatúbela, en donde ya se empieza a ver como este amor por esas historias, ¿no? Si mal no recuerdo, la primera es con Brubaker. Brubaker también es un escritor, pues, de novela negra y series policíacas. Y ahí empiezan estas historias de Catwoman, que incluso llegan a tener personajes que hacen homenaje, creo que, a Parker.
Sí, un poco. Que ahí, pues no me sabes Catwoman, ese fue de sus nuevos trabajos. En realidad, su primer trabajo es una novela gráfica que se llama Batman Ego.
Okay.
Que es una novela gráfica de 64 páginas. Y esa yo recuerdo porque yo, a la hora de comprar mis cómics, yo solía comprar el catálogo de publicaciones. Me mamotreto que se llama Previews, que traía pues toda la información de todo lo que iba a aparecer 2 meses adelante.
Sí.
Entonces, pues yo sí en aquel entonces sí, sí le invertía mucho a material de lectura. Entonces, pues compré el catálogo justamente para que no se me fueran cosas que no fueran de tan alto perfil. O sea, de sí poder revisar a fondo qué cosas había por ahí. Y en este caso, pues no es algo que fuera a pasar desapercibido, ¿no? Porque si DC lo promovía con un anuncio de doble página, lleno de imágenes grandes, y resaltando que se trataba de un artista que había colaborado en la serie animada. Entonces, para los fans de la serie animada, pues tener a alguien que trabajó en la serie animada de repente haciendo cómics, pues sí sonaba un atractivo, aun cuando nadie conocía su trabajo. Eso se publicó en el 2000. Y a partir de ahí fue que empezó a trabajar ya de forma más regular en cómics. Después de esto vino una... esta serie regular que mencionas de Catwoman, en la que él dibuja los primeros 4 números en historias que él trabajó con Ed Brubaker como guionista. Entre los dos trabajaban la historia, Brubaker escribía el guion y Darwin Cook la dibujaba. Trabajaron los primeros 4 números de la serie, ya después se quedaron otros dibujantes trabajando con Brubaker en ella. Pero poco después de eso hizo una novela gráfica de Catwoman, que pues a lo mejor mucha gente, si ahorita ubica el personaje de Catwoman o Gatúbela, como se le conocía en español, pues lo ubica ya como una antiheroína, ¿no? Es una ladrona, pero a menudo es pues más bien como aliada de Batman. O sea, pese a ser ladrona, pues en realidad te la pones siempre como un personaje con una moral bastante gris, pero que tiende a trabajar del lado de los héroes más allá de que es una ladrona. Esta percepción del personaje cambió a partir de esa novela gráfica de Darwin Cook y de lo que estaba haciendo Drew Baker en la serie regular. Porque antes de eso era una ladrona, como tal. Una ladrona que tenía ahí una tensión sexual innegable con Batman, pero que no le quitaba el hecho de que sí estuviera siempre del lado equivocado de la ley. Y a partir de esas dos series en las que trabajó Darwin Cook, esa novela gráfica que hizo él solo por su cuenta y lo que hizo en la serie regular que él lanzó junto con Drew Baker, a partir de ahí fue que le empezaron un poquito a dar la vuelta al personaje. Ya al paso de los años, pues empezó a hacer cosas en otros géneros, con personajes menos conocidos, y eventualmente empezó también a producir historias originales con ideas completamente suyas, que fue lo que eventualmente llevó a hacer estas adaptaciones de las novelas de Richard Stark.
Sí, si tienen chance, busquen la serie regular, es el volumen 3, por ahí del 2000, más o menos 2000 algo. Son
2001,
y son los primeros 4 números los que les decimos, ¿no? Ed Brubaker y Darwin Cook. Es una serie, digamos, conclusiva, esos 4 números. Luego ya continúa Brubaker con otros artistas y, bueno, pues otros escritores. Y la que...
y artistas además todos con estilos similares, o sea que si les gustan los 4 números y les gustan las historias, se pueden seguir. Ya no los dibuja Darwin Cook, pero son artistas con estilos similares, muchos también con influencia de animación o que trabajaron en animación, así es de que la serie no lo desmerece después de que él se va.
Sí, por ahí estoy viendo que estaba Brad Rader, el funado Cameron Stewart, Javier Pulido, Paul Gulashi, Sean Phillips, por ahí tiene el número.
Jay Bond también hizo por ahí algunas cosas.
Diego Olmos. Tu amigo Brad. Es Brad Walker. No sé si es tu amigo, ¿no? Pero supongo que sí es.
Brad Walker, me cae muy bien. Ya vino alguna vez a México. Y de repente cuando platicas con él, ni así contesta.
Peter Woods. Entonces, en general, el volumen, este volumen de Catwoman, el volumen 3, bastante bien. En lo que está Brubaker, que fueron más o menos unos 40 números, ya después fueron algunos otros, pero bien ese volumen. Y la miniserie que decimos que hizo Darwin Cook se llama Selina's Big Score.
Sí, que sería algo así como el gran golpe de Selina.
Esa no sé qué tan fácil sea que se encuentre, pero yo creo que sí, ¿no?
Y hubo un tiempo en el que iba a reimpresiones, actualmente no lo sé, porque pues esta fue de 2002, entonces sí ya tiene sus buenos añitos. Entonces durante mucho tiempo sí había reimpresiones, incluso en pasta blanda, porque el originalmente era de pasta dura, pero no sé si todavía haya reimpresiones vigentes, ahí sí la verdad, yo la tengo de aquel entonces, y me acuerdo que a mediados de la década pasada, hará cosa unos 10 años, salió una versión de pasta blanda, pero no sé si todavía está en prensa o qué tan difícil sea conseguirla.
Bueno, si no, pues por ahí ya saben, búsquenla. también vale mucho la pena. Incluso la historia recuerda bastante a las historias de Parker. Por ahí sale un personaje que se llama Slam Bradley, que es un policía de esos rudos. Creo que fue de esos personajes antes de que DC fuera DC, que ya existía y por aquí lo recuperan. Ha salido bastante en la serie de Catwoman. Y les digo, recuerda bastante a este personaje de Parker. E incluso tenía un personaje que se llamaba Stark. Creo que fallece, ¿no? Y supongo que es. Por eso decía que es un poco como homenaje a Parker, a Richard Stark. Entonces, si la buscan, bueno, pues Catwoman sería una big score. Para que conozcan el mundo de Darwin Cook. Que probablemente lo más famoso que tiene ya fue en el 2004. Fue The New Frontier. Que además hizo una adaptación animada, Beto.
Sí, sí hay una adaptación como película de esta historia. Que lo que hace es contarte una versión resumida del origen de la Edad de Plata de los héroes de DC, ¿no? Ambientado en los años 60. Son como una colección de historias cortas que se van ligando para formar lo que es el universo de los héroes de DC Comics de los años 60. Y pues sí, probablemente sea su proyecto de más alto perfil.
Y si mal no recuerdo, la publicó Televisa. No sé si Panini la haya sacado.
Y me parece que todavía no, pero no me extrañaba que por ahí en algún momento decidan hacerlo.
Sí, y si no, bueno, pues en todos modos la pueden encontrar. Es así, seguro en inglés, seguro la encuentran, ¿eh? Todavía, porque eso es de esas clásicas básicas. O sea, que tiene, pues no sé, 20 años.
Pues, sí, ya sí,
es una historia clásica y que mucha gente se remite a esta historia, ¿no? Que es un homenaje a la Edad de Plata. Mucha gente la señala como una de las mejores cosas que se hicieron, pues ahora sí que en los últimos 20 años.
Pues básicamente lo que hace es explorar un poquito a los héroes que eventualmente se convierten en la Liga de Justicia los años antes, ¿no? Pues las historias están ambientadas a finales de los 50 o principios de los 60. Y no son tal cual los orígenes, pero sí están armadas estas secuencias como para darte una idea de quiénes son los personajes, ¿no? Y cómo es que eventualmente se convierten en un equipo.
Sí, y para la adaptación animada, pues por ahí cuando ya la estaban haciendo, le hablaron a Darwin Cook, le dijeron, mira, esto es lo que tenemos. Parece que le tuvo que meter un poquito de mano porque no le estaba gustando cómo la estaban haciendo, ¿no? Estaban dejando de lado personajes, sobre todo personajes femeninos que a él le parecían muy importantes. Y tuvo que dar un manotazo en la mesa, así de, a ver, señores, arréglenme esto, porque pues esa no es mi historia.
Sí, y ahí es, mencionaba esto hace rato, lo de Alex Toth, pues ahí en esta historia es donde él lo dijo alguna vez, que cuando pensó en la identidad visual que le iba a dar a esta historia, y pensó en combinar un poquito el trabajo de Jack Kirby en los 60 con el trabajo que se hacía en pósters de publicidad en los años 50 y con el trabajo que hacía Alex Toth para la Hanna-Barbera. Entonces, probablemente sea de su trabajo en cómics en el que muestra una influencia más clara de Toth.
Digo, uno reconoce ahí un poco el dibujo de Darwin Cook, pero sí. Sí se ve que hay como otras influencias, Beto.
Sí, porque justamente como quería darle este airecito como de una historia ambientada en una época distinta, quería que el arte también se viera distinto. Entonces, sobre todo, esta idea de trabajar con gráficos que usan alto contraste y demás, muy comunes en la primera de los 50, pues era combinar eso con el trabajo de Alex Toth, que hacía superhéroes, y con lo que hacía Jack Kirby, que también tenía una economía de línea, quizás aplicada de una forma muy distinta, pero también con un efecto bastante dinámico, ¿no? Sobre todo creo que era lo que hacía el trabajo de Kirby. Entonces, sí se nota que altera un poquito su estilo habitual para tratar de hacer algo distinto con esa historia, y es eso, que está canalizando a Kirby, a Toth y la publicidad de los 50.
Sí, exactamente. Esta película animada la pueden encontrar en, ahora que le llaman Max, será HBO, ahora nada más es Max. Ahí la encuentran, y la verdad es que sí está bastante padre la historia. Si encuentran el cómic, mejor, pero creo que la animación no desmerece.
No, simplifica un poquito la historia, pero está bastante bien realizada.
Ok, En Marvel hizo algunas cosas. Trabajó en X-Force. Hizo por ahí algunas cosas de Spider-Man. Hablando de DC, en el 2014 salió el mes de precisamente de Darwin Cook, en donde él hizo por ahí de 20 portadas, un poquito más, bastante buenas las portadas. Yo incluso debo decir que en esos entonces, 2014, ya no compraba yo cómics, pero las portadas eran tan bonitas, nada más por la pura portada querías comprarlos. No sé si tú los compraste, Beto, pero creo que yo compré 3 o 4.
Yo compré las series que todavía compraba. No fue así de, las quiero todas, pero sí, en las series que compraba, sí me hice de algunas de ellas.
Pero estaban bien bonitas, ¿no? Estas portadas.
Sí, es que tenía un estilo muy, muy característico, ¿no? Ya mencionado, se nota la influencia de la animación, pero en cómic podía permitirse hacer cosas que en animación no funcionaron, eran más complicadas. Y visualmente su trabajo siempre fue muy agradable.
Sí tiene, y además es por esto que les decimos de la influencia de Alex Todd, y esto pues tiene como un estilo muy retro, podríamos decirlo.
Un poco, sí.
Entonces hace que los dibujos se vean como si fueran los personajes originales, o no sé, o sea, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al verlos uno siente así como que, ay, mira, estos son los personajes que crecí, o son los personajes que yo conozco. Y además reviente un poco, obviamente, las caricaturas. No sé, creo que además es una sensación como muy cálida. Siempre los dibujos o lo que quería transmitir Darwin Cook. Y en estas portadas que les digo yo, igual chequenlas, es así en internet, busquen DC Mon Darwin Cook o algo así. Y ahí los van a encontrar, de verdad que son algunas muy bonitas. Algo así.
Sí. Si se usa así como DC Comics Darwin Cook Month, probablemente ahí les van a aparecer todas estas imágenes. Y les van a aparecer imágenes que donan de eso, pero pues que de todos modos van a ser dibujos de Cook, así es que nada más Darwin, aclarar que no se escribe como el de Charles Darwin, sino que es con Y. Es D-A-R-W-Y-N, Darwin, y Cook es con doble O, es C-O-O-K-E, Darwin Cook.
Darwin Cook, ya lo deletreo, Beto, para que lo busquen, y van a ver la calidad, y de verdad que son como para pósters, y o sea, si eran portadas, son para tener algún póster, una cosa así. Y ahora imagínense esas imágenes, si tienen chance de verlas, de las que hizo con Parker, que ya decía Beto que se aprovechó de que planificó cuáles eran las novelas que iba a adaptar, y utiliza diferentes colores. La primera, por ejemplo, utiliza colores en grises, la segunda en azules, la tercera en ocres. Y la cuarta se las debo porque esa no la tengo. Pero ahorita le doy una buscada. Lo que Beto les cuenta, las adaptaciones de Darwin Cook de Parker.
Que, bueno, pues esto, como ya mencionamos, Darwin Cook nació en los años 60. Entonces, él, pues me imagino que en algún momento de su juventud, de adolescencia, descubrió las novelas, se hizo fan. Y siempre lo había tenido como algo que dijo que le gustaría hacer alguna vez, adaptarlas. Y pues ya, después de algunos años trabajando en el medio del cómic, bastante éxito y aceptación. Como ya mencioné, él llegó a los cómics en el 2000. En 2009 apareció publicada la primera de estas adaptaciones de las novelas de Richard Stark, bajo el nombre de Richard Stark Parker, The Hunter. Que The Hunter es además la primera novela de la serie. Es la introducción que todo el mundo tuvo al personaje de Parker. Esto apareció a través de la editorial IDW. Pues se trata de una historia en donde conocemos a este ladrón amoral que es el protagonista de todos estos libros. Y te cuento una historia que te permite entender un poquito de su forma de ser, su personalidad, y darte cuenta de que es un personaje que definitivamente no es alguien con el que debieras simpatizar. Y lo ves en una serie de intrigas y traiciones, que en el caso de The Hunter, además, pues estamos hablando de una historia que ya se llevó dos veces al cine, porque la película que mencionaba hace un ratito Héctor, que apareció así como a quemarropa en español, en inglés se llama Point Blank, es una adaptación de The Hunger, del mismo modo que la película de de Bill Gibson, que lleva por nombre Payback o Revancha. Esa también es otra adaptación de Hunter. Entonces, pues es un trabajo que, tomando en cuenta que el crimen gozó de mucha popularidad en décadas atrás y luego desapareció, y de repente en los 90s, inicios de los 2000, revivió en popularidad gracias a que varios escritores hicieron cosas interesantes dentro del género, pues Cook le supo sacar provecho a esta nueva popularidad que tenía el género para hacer esta novela gráfica, que son alrededor de unas 140 páginas, de unas 120 de historia, para hacer todo el trabajo de esta novela gráfica, en donde pues se demuestra un poquito del rango y lo que le permitía hacer su trabajo en cuanto a composición de escenas y utilizar de repente tanto contraste para crear sombras, y a pesar de tener un estilo que mucha gente podría identificar con dibujos animados, pues mostrar que este es igualmente efectivo para contar historias más oscuras. A esta historia le siguió The Outfit, que apareció un año después, en 2010, en donde pues seguía con las tradiciones de las novelas, no directamente de forma cronológica, sino que pues se salta un poquito ahí en el tiempo, pero pues con lo mismo, nada más lo que decimos, de repente usar estos acentos de color para crear un entorno distinto en lo que es la historia, y pues una vez más con un gran éxito y aceptación. A este le siguió la adaptación de una tercera novela, que fue la de The Score, en donde vemos a Parker hacer equipo con varios otros ladrones. De hecho, por ahí aparece este Dortmunder que ya mencioné, junto con algunos protagonistas de otras series de libros de Westlake firmados bajo distintos seudónimos, que forma parte de este equipo, en donde pues se les ocurre que pues quieren hacer un robo en grande y terminan pues arreglárselas para robar un pueblo que tiene una mina, y descubren que pues ahí va a haber mucho dinero, y crean un plan para poder entrar al pueblo, robar y salir de ahí todos bastante más ricos que como llegan. Esta apareció en el verano de 2012, y la última, que lleva por nombre Slayground, se publicó a finales de 2013, en donde pues estas novelas gráficas, aquí habría que mencionar que la relación que llevaba Darwin Cook con el editor en jefe de IDW y con el encargado de proyectos especiales, que es Scott Lumbier, le permitió pues presentar una propuesta que le dejaron pues ahora sí que en manga ancha para trabajar. Él se encargó de hacer todo el diseño físico de los tomos, y él mismo controlaba la dirección de arte, es decir, fue tener control absoluto de lo que estaba haciendo con el proyecto, sin tener que recurrir a pagarlo todo el mismo, sino con el apoyo de la editorial, que le decía: ok, tú dinos qué necesitas, nosotros te lo damos y tú haz lo que quieras hacer. Y pues completó esto, que originalmente había planeado hacer cuatro historias, que como mencionaba hace un rato, pues con el tiempo cambiaron. O sea, siempre pensó en partir con The Hunter, pero a lo largo de la marcha, pues terminó por cambiar un poquito cuáles eran las que iba a adaptar. No hizo cambios drásticos, pero pues en realidad no afecta mucho al resultado de lo que quería hacer al principio. Y originalmente firmó un contrato de 8 años en el que él esperaba completar los 4 libros, terminó haciéndolos en menos tiempo, y pues decía que le hubiese gustado hacer un libro más al respecto, pero pues después él ya tuvo problemas de salud que no le permitieron empezar a trabajar en este, y ya no apareció nada más. Y lo que sí, el éxito de estos libros fue tal que algo que hace muy bien IDW es una editorial que de repente se especializa en tener libros de una calidad superlativa, así ediciones de lujo y para coleccionistas que recopilan algunas de las cosas. Tienen formatos como los Artist Edition, que son reproducciones en tamaño natural de páginas originales de cómic, que están tal cual, escanean las páginas originales, en donde puedes ver de repente las manchas de corrector, o como el negro no se ve tan sólido, pues porque está entintado con una mezcla de plumones y tinta aplicada con pincel. Y que pues es un proyecto bastante atractivo, que es algo que les ha dado mucho éxito en los últimos años, y que es algo que Dumbier, que era el encargado de estos proyectos, hacía desde que él estuvo años antes en DC. En DC, por ejemplo, él creó el formato Absolute, que son estos tomos gigantescos de alta calidad de algunas historias, y pues cuando se fue a trabajar en IDW, pues allá también le han dado oportunidad de trabajar en esta clase de cosas. Y en el caso de estas adaptaciones de Darwin Cook, y se le ocurrió un nuevo formato para hacer una colección de lujo, que se llama The Martini Edition. Entonces tienes Parker de Martini Edition, es una colección de las dos primeras novelas gráficas con muchísimo material adicional. Es un tomo bastante más grueso en una edición de lujo, en papel de alto gramaje, y que pues además de contener esas dos historias, pues tiene un vistazo al detrás de cámaras, desde el diseño de personajes, la forma en la que Cook estuvo trabajando en esto. Y es un libro que la verdad es que vale mucho la pena. Yo sí tuve la fortuna de comprarlo cuando apareció originalmente. Estuvo mucho tiempo fuera de prensa, pero hace un par de años se anunció que finalmente, ya varios años después de concluido, iban a darle el mismo tratamiento a las otras dos publicaciones de Richard Starks Parker. Y apareció un segundo volumen de The Martini Edition, en donde pues aparecen esas dos, ¿sí? Igual con muchísimo material adicional y con una historia extra que fue aprobada por la familia de Westlake, que es una adaptación de una historia corta de Richard Stark, producida por Parker, adaptada por Ed Brubaker y Sean Phillips, quizás el equipo más talentoso haciendo cómics de crimen en la actualidad. Pues ellos obtuvieron la bendición de la familia de Westlake para hacer esta adaptación, que se incluyó en este tomo y que es el único lugar donde está publicada. Entonces sí, pues ese es un atractivo extra. Se trata de un par de volúmenes pues caros, obviamente, porque pues sí se trata de productos de una calidad pues pensada más para el coleccionista, quien de veras quiere tener un libro que ya es más como un objeto de arte. Y pues se reimprimió el primer volumen. Entonces ahorita creo que todavía es relativamente sencillo adquirirlos ambos. Si están pensando en que les gustaría algo quizás que requiera un compromiso económico más pequeño, el año pasado apareció también una colección, tomo de pasta dura, que incluye las cuatro adaptaciones. Es decir, no tiene la historia adicional de Brubaker y Sean Phillips, pero es una opción que también vale la pena. De hecho, se llama Richard Stark Parker The Complete Collection. Apareció por ahí de, no sé, me imagino como octubre o noviembre debe haber aparecido. Tiene apenas unos meses. Tiene una portada pintada también del propio Darwin Cook. Así es de que no hay mucho pierde si lo buscan en Amazon, en otras librerías en línea como Barnes & Noble, en Bookshop, o incluso en las tiendas de autoservicio que manejan libros como Target y Walmart, por ahí lo pueden encontrar. En español, sé que hay ediciones españolas. Acá en México creo que nunca nadie ha intentado hacer nada con estas ediciones de Parker, pero si le pueden poner las manos encima, ya sea a los Martini Edition, a las novelas gráficas sueltas o a esta colección completa, que si no me recuerdo costaba como $70, la verdad es que se los recomiendo bastante. Muy probablemente después de leer eso les van a dar ganas de ir a buscar las novelas o las películas.
Sí, fíjate que los tomos sueltos en español, incluso creo que lo están algunos aquí en México en librerías, pues como Gandhi, el sótano. Échense una buceada y creo que por ahí encuentran una o dos, no sé si todas. En español salió, sé yo que por Astiberri hay un tomo que se llama Integral. Lo que no sé si viene esta historia que decías tú de Brubaker.
Según yo, ese Breaker fue exclusiva para el Martin Edition, ¿eh? Entonces no creo que aparezca en ninguna otra parte.
Bueno, entonces, pues si buscan el integral, seguramente nada más son las cuatro historias. Yo voy a hablar con mi dealer, guiño guiño, mi hermano por ahí se me está escuchando, a ver cuánto está por allá ese tomo. Estoy viendo que este que dices, el Martin Edition, el que nada más viene, por ejemplo, The Haunted y The Outfit, nada más si les sobran a ustedes casi $100, pues pueden hacer de este bonito tomo de pasta dura. O usados, pues hay algunos hasta en $50 ahí del Águila Gringa. Entonces, yo confío en Beto y sé que valen mucho la pena estas ediciones, pero pues están un poco caritas. Luego por ahí salen promociones y cosas así, pero pues hay que estarlas cazando y prácticamente no dormir por si salen rápido y luego se acaban de un día para otro. Pero sí valen mucho la pena, ya sea las originales, que desde luego pues mucho mejor, pero si no en español también chéquenlas, porque sí valen mucho la pena. Ya vi por acá, ya decías tú, Beto, ese de Sly Ground, y por ahí tiene un tono como gris azulado el color ese tomo. Entonces, bueno, pues hasta eso, ¿no? No son monocromáticas, ahí nada más un solo color blanco y negro, sino que estaban bien diseñadas todas las novelas que hizo Darwin Cook. Y en ese sentido, por ejemplo, The Hunter, que es la novela que yo leí, es prácticamente la adaptación fiel así en texto, y en imágenes, lo que uno puede estar mientras lee y se imagina, son las cosas que lleva a cabo Darwin Cook. Si ustedes quieren algo más fiel, pues no lo va a ver. Y la verdad es que como es un personaje ya pues que tiene bastantes años, 60 años, son ya hasta temporales estas historias. Es decir, uno no siente así como que, ay, sí, ya se sienten viejas o están en desuso, más que obviamente algunas cosas que ya les comentaba yo, ¿no? De la personalidad de Parker o de las cosas que pasaban en esos años 60. Pero de ahí en fuera, la verdad es que no pierden vigencia, son muy entretenidas. La misma novela, que son, les digo, menos de 200 páginas, una vez que uno llega ya a la página 20, ya no puede dejar de leer porque quiere ver qué onda con este personaje. La primera historia de Hunter es muy sencilla. Parker no está contada de esta manera, porque son como unos saltos ahí en el tiempo, ida y vuelta, para que uno vaya entendiendo mejor qué es lo que pasó. Pero básicamente Parker tuvo un participó en un robo con su esposa, fue traicionado, dado por muerto, y regresa a cobrar básicamente lo que él quiere, su dinero, porque Parker se mueve con el dinero. 10 mil, 20 mil dólares le sirven para vivir bien unos meses, después hace otro atraco. Entonces él regresa por su dinerito, que en The Hunter, en la original, son 45 mil dólares. Busca a su esposa, le dice, oye, pues me traicionaste, pero dime dónde está este tipo que yo sé que fue el que te obligó. Es un tal Val Resnick, si mal no recuerdo. Ah, pues la verdad, Parker, perdóname, yo sé que eres un tipo rudo, le dice la esposa. Y a partir de ahí vemos que Parker no se detiene ante nada, ¿no? No le importa si amaba a su esposa, incluso si tiene deseos sexuales, no le importa nada en ese momento. Él lo que quiere es su dinero, y va sobre Resnick, digamos, escalando gente así, buscándolo, hasta que finalmente lo encuentra. Y Val Resnick está en ese momento en digamos, la mafia, pero ya para ese momento le dicen la compañía, ¿no? Porque, o sea, ya no es cualquier ahí grupito de ladroncielos o cualquier cosa, ¿no? Es la compañía. Acude a ellos Val Resnick y le dicen, ¿saben qué? Me está buscando este señor, y pues necesito ayuda. Y la gente de la compañía le dice, mira, hay de tres sopas, que es algo que me encanta a mí. De verdad que me gusta mucho esta idea que plasmó Richard Stark. Hay de tres, mano. O te ayudamos y desaparecemos a Parker, o tú solito te encargas de Parker. La tercera, si vemos que es muy grave lo que está pasando, pues más bien te reemplazamos a ti, te desaparecemos a ti. ¿Qué es lo que vas a hacer? Entonces Val Resnick dice, no, pues yo me encargo, pues órale, vas. Y el Val Resnick, pues en realidad es un tipo, pues miserable, sin ética, ¿no? Que es un cobarde prácticamente, que ha escalado algunos puestos, pues a base de traicionar a la gente como a Parker. Y pues termina mal, y Parker no recupera su dinero, así es que va con el siguiente de la compañía y le dice, ¿saben qué? Resnick les dio mi dinero, regrésenme mis 45 mil dólares. No, eres hombre muerto, Parker. Y Parker no le importa, él va escalando. Y creo que Parker es de esos personajes que ni siquiera se pone a pensar, bueno, pues me van a perseguir y estos tipos deben tener gente en todos lados. No, él va sobre su dinero. La verdad es que en 190 páginas que uno está leyendo es muy entretenido ver cómo Parker no se detiene ante nada. Y eso lo adapta muy bien Darwin Cook. Y igual el cómic es así, de que una vez que uno lo abre, empieza a leer, creo que no lo cierra uno hasta que acaba, ¿eh? Y tiene partes de texto, incluso el segundo volumen, yo diría que tiene partes en las que definitivamente adapta el texto y solamente tiene unas ilustraciones. No todo el libro es así, pero sí tiene mucho más texto. Pero no es imposible, no es de esos textos que aburren, ¿no? Sino solamente están ahondando sobre el tema y uno está dando contexto. Así es que creo que Darwin Cook hizo una gran, gran labor adaptando el trabajo de Richard Stark a las novelas. Y creo, Beto, que Richard Stark falleció antes de que terminara Darwin Cook el primer volumen.
Sí.
Ya no lo vio completo, pero creo que sí llegó a ver algunas cosas.
Sí,
¿no?
Llegó a ver páginas, vio toda la versión del proyecto. O sea, Cook le hizo a él el pitch de venta. Entonces, sí, pues lo hizo con la bendición de... No, nunca lo vio terminado ese primer volumen, pero sí tenía una noción de lo que estaba haciendo Cook.
Sí, la verdad es que creo que ha de haber dicho, pues mira los cómics, si yo quería que se adaptara a mi personaje al cine, ¿para qué? Ahí este cómic lo está haciendo muy bien. Richard Stark Westlake nació en el 33 y falleció en el 2008, entonces pues sí, ya estaba grande el señor, ¿no? Pues sí, 80 años, 70 y tantos.
Sí, falleció a los 75 años.
Sí, 75, entonces falleció por ahí de un ataque al corazón, creo. Ya no pudo ver este trabajo. Pero, y además, cuando vio lo que estaba haciendo Darwin Cook, se lo mostró, le dijo, ¿sabes qué? Tú no tienes problema con esto si vas a hacer varias series o lo que sea. Tú sí puedes usar el nombre de Parker, ¿no? Y de hecho así es como están tituladas las historias. Parker, The Hunter, Parker, The Outfit, Parker, The Scourge, etc.
Por ahí hace un par de años se hablaba de que hay un proyecto para ahora sí hacer algo ya en forma con el personaje más cercano a lo que él quería. Y el que estaba muy metido con esto era Robert Downey Jr. Porque los soportes decían que él y Shane Black, que también es un guionista y director de cine que también trabaja mucho en el género del crimen, estaban trabajando en una serie de proyectos para Amazon Studios con la idea de tener series y películas basadas en Parker. Entonces, esto generalmente toma algunos años, entonces si se ve en 2022, probablemente entre este año y el siguiente tendríamos que escuchar noticias de ver si van a hacer algo con eso, pero creo que sería interesante. Y tú mencionabas que de Hunter, que la historia es muy simple. Hablando de la simpleza, alguien alguna vez se desglosó el estilo de las novelas y dicen que es muy obvio que todas las novelas de Parker tienen la misma estructura. Todas están narradas en tercera persona, entonces es un lo que se llama un narrador omnisciente, que sigue a Parker como el centro de la atención. Pero dicen que todos los libros, aunque tienen capítulos, están divididos en cuatro bloques. El primer bloque, pues es Parker planeando cuál va a ser el siguiente golpe, ¿no? Cuando descubre que ya el dinero de su último trabajo se está acabando, entonces pues necesita ir pensando en qué es lo que va a hacer para poder darse una buena vida durante algún tiempo extra. Entonces, ese primer bloque es Parker pensando en lo que va a hacer, cuál es el golpe que quiere cometer y cuántos colaboradores necesita. El segundo bloque es la ejecución del robo. Y generalmente termina con Parker siendo traicionado. Que en ocasiones es que pues lo traicionan y lo abandonan, o en otras que lo dan por muerto. El tercer bloque generalmente cambia y ves el punto de vista de quienes lo traicionaron. O sea, como para dejarte en suspenso de, ¿pero qué pasó con Parker? Y ves a los otros, ¿cómo fue que planearon que lo iban a traicionar? ¿Y cómo se da la traición? ¿Y cómo es que lo dan por, sí, nos decimos de él? Y el cuarto bloque, regresas otra vez a tener como centro de la acción a Parker, y pues es como planea su venganza. Ese es, aunque no es algo que compartan los 24 libros, la gran mayoría de ellos tienen esa misma estructura, pero a pesar de que la estructura es muy similar, las historias son distintas, y creo que eso es algo que vale la pena destacar, ¿no? Es una estructura
sí,
muy bien definida, muy, muy compacta en lo que te presenta, porque te delinea lo que vas a hacer, y yo creo que esa es parte del éxito de las novelas, ¿no? Que son lecturas fáciles, son lecturas cómodas, y yo creo que es parte del encanto que tiene.
Sí, sí, definitivamente son pareciera que nos van a lo mejor sentir ajeno al mundo de Parker y decir, bueno, pues a mí no me gustan los criminales, pero tenía creo que una maestría Richard Stark para escribir, que te hace sentir inmediatamente en ese mundo y quieres saber más y más mientras vas leyendo. Son 24 novelas, algunos obviamente tendrán algunos puntos en coincidencia, pero pues, repito, yo no las he leído todas, pero que he visto algunas adaptaciones. Todas tienen diferentes trama, a pesar de que tienen más o menos, como dice Beto, la misma estructura, pues sí se ve que pensaba cómo hacerlas diferentes. Y creo que que Parker, si bien las adaptaciones directas a las obras de Stark han sido 8 películas, creo que muchos personajes han bebido del personaje de Parker. Por ejemplo, pienso en John Wick. Pues John Wick es como una adaptación muy extrema de Parker. O sea, es. Perdón por el spoiler, si alguien no ha visto John Wick, no creo que no haya alguien que la haya visto a estas alturas. Pero la primera es: me mataste al perrito y no tengo como que querías venir sobre mí, pues ahora me voy a vengar. Que es un poco la idea de Parker, ¿no? Sus motivaciones son la venganza y la retribución. Creo que bebe bastante de Parker, John Wick, y pues muchos otros personajes, Beto.
No sigue tanto porque John Wick en realidad es un asesino, ¿no? Es un asesino retirado que regresa. Entonces, pues más bien beben de una tradición de historias de crimen, que pues es parte de lo que hacía Stark. Y sobre todo con las novelas de Parker, pero yo creo que no es tan directo, pero sí comparten, yo creo que muchas fuentes en común. Pero sí creo que es uno de los personajes que se volvió tan característica la forma en la que lo escribía, que puedes encontrar algo de influencia del trabajo de Richard Stark en otros personajes en historias de crimen. Y por ejemplo, estamos hablando de 8 películas, pero en realidad hay quien dice que son 10. Porque hay un par de películas que no son adaptaciones, pero con todas las veces te quedas como, ¡hey, momento! Yo esto lo he visto en otra parte.
Sí, te creo.
Entonces, una de ellas yo sí la he visto, y sí, la verdad es que sí. Es una película que se llama Full Contact, que es dirigida por Ringo Lam y protagonizada por Chow Yun-fat. Es de inicios de los 90 y pues sí, es una... toma esto de Parker y adáptalo como película de acción de Hong Kong y pues ya te imaginarás que es una película que pues nunca te va a aburrir, ¿no? Pues es básicamente la misma idea de The Hunter. Es un ladrón que después de un golpe su socio lo traiciona y se va con la esposa y lo deja en una casa que se está quemando. Entonces, en cuanto se recupera, pues lo primero que piensa es que necesita hacer dos cosas: vengarse y recuperar su dinero. Entonces, para mí el peligro es Hunter. Y es muy evidente.
Sí, es Hunter.
Pues esa no es oficial, pero pues puedo ahí sumar a Chow Yun-fat a la lista de actores que han interpretado a Hunter. Y la otra es una de la que yo oigo mucho, es una película también, no recuerdo si es china o es de Hong Kong, que se llama Devil and Angel. Es una película de inicios de los 70. Y por las descripciones que he visto, parece ser que también está basada en The Hunter. Y de hecho he encontrado muchos sitios que la comparan con Point Blank, la primera adaptación, la que tú mencionas, que en español se llama Quemarropa, en la que ya mencionas que la primera vez que adaptaron de Hunter. Esa te digo que no es una película que yo haya visto en algún momento. O sea, yo creo que sí es un poquito más de encontrar tan solo por la época, pero las descripciones que he visto es también una adaptación no oficial de The Hunter. Así es de que, pues, por ahí, si alguien tiene curiosidad y le quiere echar un vistazo, no sé. Yo creo que esta sí es difícil de rastrear, porque pues de entrada no hay tanta gente conocida. El actor que le daba al personaje de Parker se llama Lolie, que... porque es una película que se llama Five Fingers of Death, que esa me parece que sí la he visto. Pero pues es una película de Kung Fu de los años 70, entonces no, nada que ver. Entonces esa sí yo creo que es difícil que la encuentren, pero Full Contact, incluso en una época en la que había DVDs que se conseguían con relativa facilidad, porque el trabajo de Ringo Lam, que bien sí es bastante popular y conocido, además de que esa está en la lista de las películas favoritas de Quentin Tarantino, entonces eso ayudó a que de repente en los 90 hubiera reediciones de la película y fuera fácil conseguirla.
Ok. Bueno, pues si quieres nos movemos entonces al mundo de las películas. Y pues ahí vamos comentando alguna cosilla. Si es que vimos alguna de ellas. Si no, pues nada más era la ficha para que si alguien más quiere la busque.
Ok.
Las adaptaciones empezaron no oficiales en 1966 con una película que se llama Made in USA, dirigida por Jean-Luc Godard. Es una mezcla ahí entre The Joker y alguna otra cosa que tenía en mente Jean-Luc Godard. No alcanzaron a comprar los derechos. Y de hecho Parker aquí es una mujer que se llama Paula Nelson. Pero sí están como los elementos muy claros de esta historia de The Joker. Y Richard Parker se dio cuenta de que era su novela y los demandó. Entonces pues terminaron dándole por ahí alguna lanita. Esta Made in USA la encuentran, yo la encontré en el archive, en el archive, así búsquenlo, que ya saben que el archive es pues libre, ahí en el internet, si le dan al inglés ahí la encuentran, pero pues Jean-Luc Godard puede llegar a ser un poco pesadito, Beto.
Para algunas de sus películas, esta no tanto, pero no me parece que sea tan buena adaptación, pues sí tiene la curiosidad de... Después de haber dado la vuelta al asunto y convertirlo en mujer el personaje central, lo cual pues llama la atención. Y sí, mayormente es la premisa de The Joker, pero con muchos cambios, ¿no? Ahí sí yo creo que si hubieran hecho un par de cambios más, podían haber no dicho que estaba basada en Parker y nadie hubiera dicho nada.
Ok. Bueno, pues si tienen curiosidad, ahí la encuentran. En otros lados va a ser complicado, así es que, bueno.
Había una edición en DVD de... Una edición mexicana en DVD, que de hecho yo la tengo, porque, no sé, a inicios de este siglo por ahí aparecieron muchas colecciones por directores y salió un ciclo de películas de Jean-Luc Godard en DVDs que eran bastante económicos. Entonces yo así me hice de un puñado de películas de Godard y ahí está incluida Made in USA.
Sí, lo que pasa es que el formato físico ya es más complicado, ya sí. Ni hay dónde, ya no hay tiendas, ya no hay dónde luego comprarlas en línea, probablemente pues ahí lo encuentren. Pero siempre es más complicado.
Sí, ese es un tema. Pero ahora que le están borrando películas sí. De streaming, decían haberlos comprado, ¿verdad?
Sí, y de hecho, pues hay todo un tema ahí que por aquí hemos ya tocado un par de veces sobre los formatos, ¿no? Porque incluso hay gente que dice, oigan, pues eso de que en el streaming de pronto los desaparecen, pero de todos lados. O sea, no es. Incluso la gente que hizo las películas. Los estudios que tienen los derechos las desaparecen de sus servicios de streaming para que les regresen ahí una lana y ya no las exhiben en ningún lado. Entonces el formato físico pues es importante para mantener y conservar copias de esos trabajos, pero bueno, pues es otro tema.
Sí.
Ok. Bueno, pues entonces ahora sí, esta que hemos mencionado ya un par de veces, que es Point Blank de 1967, o A Quemarropa, como le pusieron en español, que está basada en The Hunter. Está dirigida por John Boorman, nuestro viejo amigo John Boorman, de quien hablamos, Beto, cuando hicimos Excalibur.
Ajá.
Y protagonizada por Lee Marvin como Walker. Ahí pues, sí le cambiaron el nombre. Por ahí el mismo Richard Stark, en este prólogo del libro, que decía que él cuando se imaginó, no tenía nadie como en mente para hacer a Parker, pero sí decía que le gustaba Jack Palance. Entonces, tienen sí como si fueran un parecido, son actores de esos tiempos, ¿no? De los 60s, más o menos, de los 50s, 60s. Pero creo que Lee Marvin era todavía, no sé, yo Jack Palance creo que lo ubico por Batman. Todos ustedes lo ubicarán probablemente por Batman, la de Tim Burton, que es el jefe de Jack Napier, de Jack Nicholson, y por alguna cosa más, pero por el...
No te hagas, por pura generación, tú lo ubicas como el anfitrión de Ripley, aunque usted no lo crea.
Sí, con la voz de nuestro amigo que falleció el año pasado, ¿cómo se llama?
Ay, no recuerdo.
Ah, se me acaba de decir el nombre.
Doctor de Dolores, bueno, famoso. Bueno, mira, sí. para más fácil, imagínense sí. Esto dicho con la voz de He-Man, porque el señor también era la voz.
Ándale.
Entonces, así como la... eso y los de Bacardí, cuando la gente pensaba que Saúl Izazo tenía una voz varonil, pues no, resulta que lo doblaban.
Y luego lo contrataron por la voz.
Sí. Y no, sí. Este actor, no recuerdo el nombre, pero bastante bueno el señor.
Tú lo ubicas, Rubén Moya se llamaba, que sea el doblaje, que falleció el año pasado, desgraciadamente. ¿Tú ubicas a Jack Palance como de joven?
Más o menos por algunos westerns. Hizo muchos westerns en sus años mozos. Es lo único que recuerdo haber visto del que no fuera viejito, porque yo a él recuerdo haber visto por primera vez en Aunque Usted No Lo Crea. Y ya después apareció en Batman y yo, ¡ah, ese yo lo he visto en la tele! Pero ya después, años más adelante, en algunos westerns de los años 60, sí he visto varias películas del más joven. Y pues sí, es que siempre eran esos personajes así de rudo, mal encarado. Entonces, también es algo que si era bajo esa premisa, pues era como la versión alterna de John Wayne. Entonces probablemente era por ahí iba la idea de lo que quería Wesley cuando dice que le hubiera gustado que fuera él.
También llegó a ser anfitrión de los Oscars, por ahí de los 80s, ¿no?
Eso sí, no me acuerdo.
Sí, yo me acuerdo, por ahí llegó a ser anfitrión de los Oscars. Incluso hubo una muy, muy famosa donde se ponía a hacer unas flexiones, como les llamamos por acá lagartijas, creo, si mal no recuerdo. Pero bueno, sería cuestión ahí luego de checarlo. Pero en fin, Richard Starr quería, o le hubiera gustado quizás más que fuera Jack Palance, pero termina siendo Lee Marvin. A Lee Marvin, a lo mejor muchos de ustedes lo recordarán, si no es que no la han visto, por esta película de 12 al patíbulo, se llaman en español.
En inglés era de Dirty Dozen, la docena sucia.
Ok, y a mí la verdad es que me gusta bastante Lee Marvin como Parker, pero creo que la película empieza a verse ahí que le mueves dos cositas y ya no es el personaje del libro. Incluso a mí no me gusta, le mueven por ahí, creo que la motivación de por qué hace el robo, hay un personaje que agregan. No me encantan esos cambios, pero creo que la película está bien. Incluso sí la recomendaría para que le echaran un vistazo para hacer estas comparativas ahí con, no sé, con el libro, con el cómic. Creo que sí valdría la pena. Todavía, a lo mejor el ritmo es un poco lento, pero creo que es una película que vale bastante la pena.
Sí, yo creo que sí. Se le notan ya los años, pero yo creo que está bastante bien analizada. Y sé que había mucha gente que se quejaba de ella y casi todos dicen que a la segunda vista ya le agarraron el gusto. Entonces no sé si la ven y no les gusta, a lo mejor una segunda oportunidad los hace cambiar de parecer. Pero sí, me parece que aunque sí ya se le ven los años, creo que funciona todavía.
Sí funciona. Y sí, digo, la verdad es que es mal encarado Lee Marvin. Por ahí dicen que que se metió con el actor que hacía el papel de Resnick, que sí le llegó a pegar, entonces pues, no les caía como que muy bien. Con la chica que es Angie Dickinson también al parecer no se llevaba bien. Entonces, que sí tenía como el aire de Parker. Pero les digo, hay un par de cositas. Sería cuestión como de ver la película, luego de leer el libro y de volverla a ver y ya uno le va agarrando como el gusto, como dice Beto. Esta, desafortunadamente, si la quieren ver, aquí en México la encuentran en Amazon, pero hay que dar un extra, creo que 50 pesitos. Yo tuve que dar esos 50 pesitos, pero la verdad es que creo que fueron bien gastados. Okay. Entonces ahí está en 1967, Point Blank o A Quemarropa. En el 67 es una película francesa, se llama Misa Sac, basada en The Score, dirigida por Alain Cavalier, y aquí el actor es Michel Constantin, que interpreta a Parker, pero aquí se llama George. Aquí está la película, la verdad, pues no la he visto y no sé más de ella.
Sí, es una película que aparte creo que nunca se ha estrenado y es difícil conseguirla fuera de Francia, entonces pues yo creo que eso es parte del problema, ¿no? Así de que no sé, pero
no conocemos más de ella.
Sí, es difícil poder decir más al respecto porque pues no hay mucho que decir más allá de que sabemos que está basada en The Score. Que pues aparte yo creo que The Score es de las tramas más complicadas, ¿no? Porque pues es esta idea de reunir a un grupo de ladrones para robar un pueblo entero. Entonces, como que haber empezado por ahí sí llama la atención, pero pues en fin, esa película francesa, pues sí, incluso recuerdo que por ahí había un fan que tenía un sitio muy completo de Parker, no recuerdo cómo se llamaba, que él era francés y decía, si alguien sabe cómo hacerle para conseguir una copia de esto, y poder tener una versión casera, aunque no sea de lanzamiento legal, avísenme. Y eso que él sí la había visto.
Igual, si alguien allá en Europa que nos esté escuchando, la conocen, pues díganos qué onda, mándenos una copia, se los vamos a agradecer también. En fin. En el 68 hicieron The Split, basada en The Seven. Y aquí está dirigida por Gordon Fleming. Y Parker es... se llama Kim McClain, interpretado por Jim Brown. Jim Brown, si ustedes oyeron este programa que hice con Armando Saldaña, él sale en Un Domingo Cualquiera, es uno de los entrenadores, es un hombre afroamericano, y bueno, pues sale en un montón de películas, pero...
Mira, a mí se me hace que es más fácil que mucha gente lo ubique por su papel en Mars Attacks. Ajá. Que en Mars Attacks es el que trabaja como guardaespaldas de un casino, anda vestido así como egipcio. Ese es el rol que hace ahí. Que el de Un Domingo Cualquiera, pues en realidad lo hace porque él era jugador de fútbol americano. De hecho, mucha gente dice que es el mejor corredor en la historia de la NFL. Y su apodo era The Champ. Así es de que, pues sí, alguien carismático, grande, fuerte. Y pues él fue quien le dio vida a Parker en esta película.
Y además esta película tiene muy buen reparto. Por ahí aparece Ernest Borgnine, Jim Hackman.
Willie Harris. Sí, hay muchos actores conocidos por ahí en esa película.
Sí, esa sí, la verdad, ni siquiera la busqué. No, ahí se las debo.
Ya no, sí, que la película no es muy buena, ¿eh? A lo mejor yo sí la vi hace varios años. No es muy buena. Y tampoco es una muy buena adaptación de Parker. Okay. Pero pues sí está curiosa.
Bueno, en el 73 hicieron The Outfit, basada pues, en la novela del mismo nombre, que también Darwin Cook tiene su adaptación. Y aquí está dirigida por John Flynn, y Parker es Robert Duvall, nada más que aquí se llama Earl McLean. Esta sí la encontré por ahí, pues ya saben ustedes, ahí online, y la vi, híjole, aquí sí, la verdad es que sí se nota ya el viejazo, le hacen algunos cambios y creo que no sobrevivió al paso del tiempo.
A mí sí me gusta, ¿eh? Bueno, la última vez que la vi fue hace como 10 o 12 años, pero a mí sí, ¿sí? me gusta bastante. Entonces, ajá. Sí, no sé, que esta es una de las novelas, es una de las primeras novelas, no me equivoco, esta es la tercera, porque es la primera es de Hunter, la segunda es de Man with the Getaway Face y esta es la tercera. En la primera pues es lo de la traición, en la segunda es de unos robos a un casino, que se da cuenta de que hay casinos que pertenecen a una misma organización y es a los que decide robar, y después pues la organización está lo anda persiguiendo. Entonces The Outfit es el nombre que tiene este sindicato criminal, y esta tercera es cuando, después de que empiezan a cazarlo, dice, ah sí, me van a cazar, pues yo voy a cazar sus negocios. Entonces es una de las novelas más complejas en cuanto a la elaboración del golpe, porque aquí son así como que muchos robos, pero seguidos sobre algunos de los negocios de la... Ajá, no, no paralelo, sino que pues va y se roba un casino y 2 días después aparece en otra ciudad y se roba otro, y a los 3 días aparece en una ciudad al otro lado del país y se roba otro casino. Entonces los trae vueltos locos porque fue, me quieren declarar la guerra, pues guerra será. Y es una historia bastante entretenida, y creo que la novela hace un buen trabajo adaptándola. No estoy también muy seguro de que Robert Duvall haya sido la mejor elección para interpretar el personaje, porque es un muy buen actor, pero creo que también lo tienes a verlo más como alguien un poquito más carismático, buena gente, de lo que esperas de Parker.
Sí, quizás rudo, pero como paternal, ¿no? Una cosa de esas, quizás por sus últimos trabajos.
Probablemente, porque sí, hizo muchos criminales en los 70 y 80. Sí, tiene algunos cambios en la historia, está simplificada. A pesar de que son libros pequeños, generalmente sí había que simplificar y arreglar unas cosas para que fluyeran mejor. Pero a mí en general me gusta. Esta película es de Warner, entonces también creo que por eso no era tan difícil de conseguir hace algunos años. Ahora sí, no sé qué tan fácil sea de rastrearlo, porque ya sabemos que el nuevo dueño de Warner de repente le da por borrar cosas y no, eso nunca existió.
Eso de que es de viejitos ya no.
Sí.
Sí, si tienen chance, pues también pueden checarla, pero para mí como que sí perdió un poquito el paso del tiempo, pero Y sí, Robert Duvall, a lo mejor por esta imagen que tenemos de él de los últimos años, creo que siempre fue un tipo como muy entre rudo y serio, pero no sé si como y para ser parte.
De lo que dices de los cambios, ahí hay un detalle que no sé bien cómo funcione, porque hay una parte de la trama que no voy a decir cuál es para que no se convierta en spoiler, pero hay una parte de la trama que aparece, no recuerdo si en la siguiente o dos novelas después de Parker. Entonces no sé si fue aquí hicieron el cambio y Wesley lo vio y dijo, ¡ah! Esa idea está interesante, me la voy a robar, y lo hizo, o si fue algo que él platicó con ellos y lo crearon juntos. Eso la verdad nunca lo he checado, pero luego sería interesante averiguar si dijo, ¡ah! Con que pones esto en mi personaje, pues lo voy a poner en una novela, y si friega, hágale como quiera. Pero sí es una secuencia que dices, okay, esta idea salió de la película y está en una de las novelas posteriores.
Bueno, sigue en el 83, hicieron The Sly Ground, que también fue la cuarta novela de Darwin Cook. Aquí fue dirigida por Terry Bedford y protagonizada por Peter Coyote para los cuates. Aquí se llama Stone. Y esa sí tampoco no la encontré. Entonces, pues no sé qué tan buena esté.
Esta yo nunca la he visto, así de que no tendría idea. Pero esta sí sé que no es bien vista. Ni por los fans del cine de crimen, ni por los fans de Stark. Entonces probablemente existe una razón por la que no la hemos visto o mencionada más a menudo.
Ok, bueno, entonces continuemos con la que es probablemente la más famosa, hasta la última. En 1999 se hizo la adaptación otra vez de The Hunter, se llamó Payback, dirigida por Brian Helgeland y protagonizada por Mel Gibson como Porter. Brian Helgeland fue el guionista de Los Ángeles al Desnudo. Entonces, más o menos era un tipo que le gustaban este tipo de historias. Propuso hacer la adaptación de Hunter. Y dijeron: pues vas, tú dirígela si quieres. Y con mucho gusto empezó a hacerla, pero parece que tuvo problemas con el estudio. Y no lo dejaron terminarla de hacerla a su forma, como él quería, que pensaba que podía ser mejor. De hecho, Mel Gibson la hizo porque Richard Donner le dijo, vas, tienes que hacerla. Y al final, pues fue la producción, los productores quienes metió mano y le cambiaron algunas cosas. A mí la verdad es que la primera vez que la vi me gustó bastante. O sea, estoy hablando, no sé si a principios de los 2000 la de haber visto, así de que... de esas cosas que uno pone en la tele y a ver, Mel Gibson, a ver de qué trata. Me gustó bastante y ahora que la volví a ver me sigue gustando, aunque hay algunos cambios bastantes en lo que la novela corresponde, pero creo que sigue siendo una película muy entretenida, aunque el tercer acto creo que se le sale de las manos a la gente que dijo que hay que hacer estos cambios a la producción. Pero por ahí me enteré que hay una versión del director.
En DVD se consigue la versión del director y sí es bastante mejor.
Sí, es lo que comentan. Incluso Mel Gibson regresó para hacer algunas regrabaciones. Y fíjate que una de las cosas que me gusta de la película es esta paleta de colores que decidieron usar, que creo que no fue Helgeland. Me gustaba este tono, como incluso yo diría que muy apegado a lo que hizo después Darwin Cook. Pero pues, ya que me enteré que fue en realidad la producción que le metió este filtro, pues así como que entonces espero ver próximamente la versión del director para ver qué onda.
Sí, la verdad es que sí mejora bastante.
No es mala, es entretenida, pero...
Sí, pero como que algo le falta.
Mel Gibson como Parker.
Creo que es una buena adaptación de Parker,
Yo digo que es el tercer acto, que se le sale de las manos, ¿no?
Mayormente, sí. Sí, como que se sostiene y de repente al final ya no sabes qué es lo que estaban tratando de hacer y están apresurados para tratar de atar cabos y no funciona del todo bien. La versión del director corrige eso, sí. La versión del director sí se siente bastante más fluidita.
Ok. Y me decías de Mel Gibson.
Sí, yo creo que hace una buena adaptación del personaje, ¿no? Probablemente igual sea un poquito más carismático de lo que sí requería el personaje, pero creo que lo hace mayormente bien. Total, si quieres pensar en él como alguien desagradable, pues nada más hay que acordarse que es de los que negaban el holocausto. Entonces, es más fácil hacer que te caiga gordo. Si piensas en la cantidad de cosas que ha dicho fuera de...
que lo rechaces. Sí, sí, por ahí en esta versión, vamos a decirle la oficial, también tiene buen elenco, sale María Bello, sale Greg Henry, ya decía dónde lo he visto, ya por ahí vi que sale recientemente, es el abuelo de Star-Lord, Peter Quill en Guardianes de la Galaxia, y me gusta bastante su personaje de Val Resnick. Creo que es el Val Resnick, que así me lo imagino yo, bravucón, que cree que porque está ahí en el sindicato mafia compañía, ya tiene el poder, pero pues es ahí un pelele cualquiera. Aparece una muy joven, Lucy Liu, bastante guapa, que esas son de las cosas que por ejemplo yo como que no le entiendo que añaden ahí a una mafia china rara. Aparece Kris Kristofferson como digamos el jefe final. John Glover, que a lo mejor lo recuerden como el papá de Lionel Luthor, ¿no? En Smallville.
O como el diablo en Brimstone.
O como el papá de en esas de Shazam.
De Mark Strong.
De Mark Strong, exactamente, ahí aparece en Shazam. Ya obviamente es ya mayor. Pero tiene buen elenco esta película. Y también, desafortunadamente, aunque es de, no sé si es de Warner o New Line, no sé de quién sea, pues también hay que dar una lana. Creo que de esta creo que hay que dar como 30 pesos en Amazon. Yo la pagué con gusto porque la verdad tenía muy buen recuerdo de la película y me entretuvo. Pero ya conociendo más sobre Parker y la historia, es donde noté, por ejemplo, que el tercer acto se les cae feo. Pero ya les digo que ya me estoy ahí, ya pedí al señor Besos, ya le pedí la versión del director.
Que es más corta, que también es algo curioso, porque a veces la versión del director tiende a ser un poquito más larga y dura como 10 minutos menos.
Fíjate.
Y funciona bien.
Bueno. Sí, si tienen chance de verla o de conseguirse una copia, creo que es lo más apegado que creo yo que han hecho a el personaje de Parker.
Sí, muy probablemente.
Bueno. Y nos vamos con la última adaptación. En el 2013 salió una película con Jason Statham, dirigida por Tyler Hatford, y aquí sí ya les dieron chance. Yo supongo, no puedo asegurárselos al 100%, que fue la familia que dijo, pues danos una lana extra y ya le damos chance de usar el nombre. La película se llama Parker, pero está basada en Flash Fire.
Sí, esta ya es póstuma, ya ha fallecido Wesley, entonces probablemente la familia dijo, ay, sí, póngale un extra a eso y ya, usen el nombre. Porque pues, sí más bien fue esa cruzada de Wesley de que quería un trabajo sostenido basado en su personaje, nunca se dio, y pues a lo mejor también la familia dijo, pues ya, él ya no está, ya no puede seguir peleando por esto, ya, está bien, que lo usen.
Sí, y esta, por ejemplo, si la encuentran ahí en Max, si ustedes tienen Max, ahí encuentran esta película de Parker, que les repito, está basada en Flash Fire, tiene algunos elementos que recuerdan a The Hunter, pero no es la misma, porque por ahí vi un par de reseñas que decían que estaba basada en The Hunter, no. No es la adaptación a The Hunter. Pero aquí el problema es que creo yo que empieza bien. Incluso Statham como Parker empieza bien, pero ya después se vuelve una película pues del señor Jason Statham y de las malas, porque creo que hasta se torna un poco aburrida. Y Neto ha estado aquí diciendo una cosa que creo que es muy importante de los productores, que es: queremos un actor carismático que sonría. Y Parker creo que es de esos personajes que nunca sonríe, a no ser que le convenga, ¿no? Pero, aquí sí es de esos que sonríen, quieren caerle bien a la gente. Entonces, creo que no, no funciona.
Cuando ves las descripciones de Parker, incluso podía haber sido Clint Eastwood, como Harry el Sucio.
¿Qué? Así, eso te iba a
no
decir.
No se ríe, no habla, Beto, nada más de repente medio gruñe. Algo así es lo que necesitaba Parker. Y en el caso de Statham, aquí sí no es que tenga poquito más carisma, es que tiene demasiado más carisma del que Arquino Parker.
Sí, y fíjate que eso te iba a decir exactamente. Clint Eastwood hubiera sido un buen Parker, pero pues ya sabemos que el señor Clint Eastwood fue derechoso toda su vida. Creo que nunca hizo un villano como tal, entonces no le hubiera gustado ser Parker. Pero sí tiene ese feeling, ¿no?
Sí. Sí, a lo mejor muchos actores de westerns que no sean estos hombres rudos, el mismo John Wayne, tal vez en alguna época lo pudo haber sido, creo que eso era lo que requería, ¿no? Y que se viera como un macho de los de antes, como ya no los hay.
Sí. ¿Sabes en quién pensaba yo que pudo haber sido un buen Parker, pero igual el carisma le ganaba?
¿Quién?
Bruce Willis.
Sí, igual ahí caemos en el problema de que a lo mejor no había funcionado. O sea, ¿sabes también quién puede haberlo sido y a lo mejor ha funcionado? Michael Chiklis.
Michael Chiklis, que aparece precisamente en esta adaptación de Flash Fire, de Parker, que es el villano, digamos, de la historia.
Sí, pero él sí. Esa es la clase de papeles que dan, es el tipo rudo que nunca sonríe. Y si le dicen mata a ese, va y lo mata y no pestañea. Creo que es la clase de interpretación que requería el rol de Parker. Entonces, tal vez hace algunos años Michael Chiklis hubiera sido una buena opción. Pero pues en general es eso, ¿no? El tener un actor de estos que no requiera demasiado trabajo de expresiones faciales, que pueda ser alguien que actúe como una persona fría y calculadora, que no deje que afloren sus sentimientos, que jamás sonría ni haga nada por tratar de caerle bien a la gente, eso lo que necesita el personaje. Que otro actor que creo que lo podría hacer, aunque también tiene mucho carisma, creo que sí es de los que lo puede apagar para de repente ser un villano, John Hamm,
sí, y más cuando hace 10 años creo que se hubiera quedado bien, o 15,
porque él cuando hace villanos, esa es la clase de cosa que esperas de Parker. Cuando hace sí, antihéroes o protagonistas, generalmente sí tiende a sonreír mucho y sí es muy simpático, pero cuando le piden hacer villanos, generalmente logra sacarlos de buena manera. Entonces, sí creo que hubiese sido una opción también hace algunos años.
Pues fíjate que yo decía, por ejemplo, Keanu Reeves, que además sus actuaciones siempre son más o menos del mismo estilo. Creo que podría haber sido un buen Parker, pero es que siento que no tiene la presencia.
Sí, ¿sabes también quién podría ser? Bill Skarsgård. Creo que sí tiene ese aire de poder ser inexpresivo y
hacer
al hombre rudo callado. Creo que Bill Skarsgård podría ser una buena opción.
¿Quién más podría ser un buen Parker que la gente conozca? Hugh Jackman, fíjate, a lo mejor pudo haber sido un buen Parker, como en esa película que tiene, ¿cómo se llamaba? De Swordfish, que era ladrón y cosas así. Bueno, si lo pones estilo Wolverine, que no creo que nunca sonríe, o así, un estilachito, y tiene presencia, ¿no? Tiene ese feeling como de héroe de los 60. Creo que a lo mejor Hugh Jackman pudo haber sido.
Sí, puede ser. Y ya que decíamos que Clint Eastwood, ¿no? ¿Qué tal su hijo?
¿Cómo se llama, Scott, o cómo se llama?
Tiene la misma cara, ¿no? La misma Scott. Inexpresividad.
Ah, bueno, es como el clon.
Scott Eastwood.
Podría ser, sí.
Sí, es tal cual, es como... Es una versión joven de su papá. No tiene mucho rango actoral, pero pues para Parker tampoco hace falta demasiado, entonces creo que podría funcionar. Porque aparte lo estarías viendo todo el tiempo, estarías pensando en su papá, entonces se me convence.
Ah, sí. Eso ayuda.
Eso ayuda.
¿Cuántos años tiene Scott Eastwood? 38, pues perfecto, porque se supone que Parker está entre los 40, los bajos 38, 30 altos, ¿no?
Ajá, ronda. Sí, 38. Ronda los 40. Ajá. Sí, puede ser.
Podría ser, ¿eh? Tiene el estilo. Ese, ahora es como dices tú, es el papá. Sí, podría ser, porque además necesitamos a alguien con presencia, pero pues no necesariamente musculoso, solamente con un buen físico de esos antiguones. Y Jason Statham, pues no lo hace mal, pero.
Tiene que ser convincente, o sea, para pasar por un hombre rudo. Statham
no lo hace mal, pero llega un momento en el que. Ya, por ejemplo, ponen allá a Jennifer López, que no es la chica en cuestión, porque X, no les voy a dar el spoiler, pero como que no entiendes ahí, como que la relación, dices, bueno, entonces sí o no, o qué onda, igual yo estoy hablando desde la ignorancia de que no conozco esa historia, a lo mejor es así, así son los personajes, pero Sí, no. Creo que no le dieron el clavo. No sé si querían hacer a lo mejor una serie de películas con él. Creo que fue de debut y despedida. Y pues les estamos dando ideas aquí de quién podría ser.
Es que, fíjate que yo creo que sería más fácil si quieren hacer una serie de películas de un ladrón y lo que quieren es un lead carismático y hacer varias películas. No es Parker, la que tienen que adaptar es a Dorn Under. Que Dormonder es un... a Dormonder no, a... Bueno, sí, porque están... Sus otros sagas son Dormonder y Grofield. Son otros ladrones recurrentes, que los dos incluso aparecen por ahí en historias de Parker, pero Dormonder en particular es el maestro ladrón con mala suerte. De que siempre sale algo mal con el golpe y terminan pues metidos en una situación de comedia involuntaria por las situaciones que
Grofield se pasan. Grofield es el galán, ¿no?
Así como que de repente van a robarse un Grofield es el galán, sí. Que igual lo podrías hacer, pero las historias también creo que no son tan entretenidas. Las de Dormander son muy divertidas, las de Parker son muy intrigantes, van más hacia el misterio, justamente por la personalidad del protagonista. Y las de Dormander a lo mejor sí se prestan para que pongas un actor más carismático, que pues tenía toda la intención de cometer un robo a la forma más profesional posible, pero no se pudo. Entonces termina tenido que hacer cosas que no había planeado y generalmente funcionan de una forma que yo creo que sería más fácil adaptarlas al cine que seguir intentando con las
sí.
de Parker.
Sí, fíjate, Ben Affleck hizo esta del contador, pero es otro tipo como de, porque en el contador es más, tiene como un rango ahí del espectro autista de este personaje, ¿no? Pero a lo mejor pudo haber sido un buen sí. Parker, no lo sé. Ah, oye, tiene esta película, ¿cómo se llama, Beto? Que van a hacer un robo, creo que en Boston.
¿The Town?
Sí, sale Jeremy Renner. Ajá. Digo, pues ya también fue ladrón, entonces. No le sale mal.
Sí, puede ser.
Puede ser. Okay. ¿Cuántos años tendrá Ben Affleck? ¿Ya cerca de los 50? No.
Sí, ya pasa de los 40. No sé si cerca de los 50, pero según yo ya pasa de los 40.
Bradley Cooper.
Podría ser.
Javier Bardem, por ejemplo, en su papel ese de No Country for Old Men. Es una especie como de Parker desgraciado, ¿no?
Sí, puede ser. Que fíjate, hablando de actores más viejos, alguien que a lo mejor en su momento lo desperdiciaron, Harvey Keitel. Harvey Keitel pudo haber sido un buen Parker.
¿Harvey Keitel?
En sus años más mozos.
Pues pudo haber sido Idris Elba. Digo, pues es cambiar. No, como a nosotros no nos importa. Podría ser un buen Parker, ¿no?
Sí. Igual, tal vez más carismático lo que se requiere, pero con el rango como para venderlo, yo creo que sí. Si quieres salir más joven, incluso yo creo que Michael B. Jordan lo podría hacer.
Ahí sí no sé. Ahora que dijiste Harvey Keitel, ¿sabes quién pudo haber sido también? Ray Liotta.
Sí, también. Que aparte él sí hacía ese tipo de personajes, cada sí. vez que lo ponían de mafioso.
Sí, bueno, pues tiene Goodfellas, ¿no?
Pero... sí. Que también, si decías que cambiara el color de piel, Don Cheadle pudo haber sido un gran Parker.
Híjole. Pues sería más difícil que me lo vendas.
¿Sabes quién más?
Pues, ¿cuál?
Por el tamaño.
Sí.
Por el tamaño, ¿no? Es lo que
por la presencia, sí.
De Cheadle. Pero no importa, con la actitud te lo vende. Tiene presencia más por personalidad que por otra cosa. El tamaño es lo de menos.
Pues sí, puede ser.
¿Sabes también quién podría ser? Benicio del Toro.
Puede ser. George Clooney, ¿no? Porque hasta de Batman se reía. Ya, descalificado.
Sí, no. El problema es que ahí es mucho carisma y la incapacidad de esconderlo. Sí. Ese sí, no, no. No hay forma.
Y si no me has dicho Brad Pitt, es por lo mismo.
Ajá. Sí, no. Que ahí, por ejemplo, si lo que quieres es un actor carita, Ryan Gosling lo podría ser. Si alguna vez has visto The Driver,
sí.
Es más o menos en ese tono.
No, y además Ryan Gosling, especialista en cuando quiere. Ken es la, creo, la excepción, pero cuando quiere sus personajes es de tú estate aquí con cara de palo. Y bueno, pues su personaje de Blade Runner 2049, pues es un Parker.
Voy a aventar otro nombre que muchos se van a ofender.
A ver.
Pero si se ofenden, el problema son ustedes, no el actor. Robert Pattinson.
Sí, podría ser. Sí, también. No, ya a estas alturas
tiene rango, no. Es buen actor, sí. tiene presencia física. Entonces yo creo que también lo podría hacer. Todo el mundo que se queja dice, ay, no, es que después de las de vampiros, o sea, si nada más lo ubicas por ahí, pues déjame decirte que de entrada no sé por qué viste esas películas, y si es lo que conoces, pues el problema eres tú.
Sí.
Pero sí, también creo que sería una opción interesante.
Bueno.
Otro actor no tan conocido, se me está ocurriendo Jonathan Rhys Meyers.
Pudo
haberlo hecho bien.
Por ahí salió en Misión Imposible y luego como que tuvo bronca. Sí, el
protagonista de Los Tudor.
Ajá.
Sí, él por ahí traía algunos problemas afuera, pero a lo mejor mucha gente lo ubica por Los Tudor.
Sí, también.
Y si les gusta el cine de acción, por ahí hay una que hizo con John Travolta, dirigida por uno de los protegidos de Besón. ¿Ah? Creo que es Pierre Morrell, que se llama París en la Mira.
46 años, pues sí.
En inglés se llama From Paris with Love. Porque aparte, es de estos que tienen la cara que sí te la vende, como que es un poquito más joven. Entonces sí pasa por alguien de 40, aunque ya tenga varios más. Y también tiene el rango, ha hecho películas de acción, entonces sí tiene algo de presencia física. Creo que también es alguien que podría haber sido un buen Parker, si a alguien se le hubiera ocurrido.
Sí, y ahora que mencionabas que por ahí, como que si quieren hacer algo, pues ojalá llegue a buen puerto y nos muestren pues un Parker a que sí le creamos y que no necesariamente tenga que estar sonriendo, porque yo me espanté cuando dijiste Robert Downey. Dije, no, también es de esos que se les escapa por carisma, ¿no?
No, pero aparte él sí ya está más grande y más bien ahí él está metido como productor en todo caso.
Oye, ya lo...
Y es alguien que no necesita con que lo que produzco tengo que hacer yo en todo.
Voy a soltar un último nombre que tendría muchos, a lo mejor muchos dirían sí. Lo voy a decir nada más, no estoy convencido de Beto, pero y ya con esto ya cerramos todas estas cosas de la película. Henry Cavill.
Podría ser. Aunque entiendo que de repente, incluso cuando hace tipos rudos, de repente se le sale la sonrisa. Es una sonrisa más cínica, pero sí de repente sonríe quizás demasiado.
Bueno. Pues ok, entonces si quieren ver esa última película de Parker, la verdad yo no se las recomiendo. Ya mejor vean Point Blank, vean The Outfit o Payback. Y busquen el trabajo de Dorgan Cook y desde luego los libros de Wesley como Richard Stark. Para que conozcan a Parker. Y si ya conocían alguna película, alguna cosa, pues la verdad es que adéntrense. Es medio complicado, pero vale bastante la pena verlo.
Sí, y que fuera de las primeras novelas, realmente ya después las puedes agarrar en cualquier orden. Yo creo que las tres primeras, sí, de junta pasada de introducción, entonces yo creo que ese sí sería el punto de partida ideal. Después de Man with the Get Away Face, a raíz de lo que pasa en The Hunter, se tiene que operar la cara para verse distinto. Uh-huh. Que aparte es otra cosa que ayudaría con la idea de la serie, porque hay el pretexto de que cada rato se tuviera que hacer una operación y poner a alguien más en el rol principal. Es algo que se explicaría dentro de la misma saga. Se me acaba de ocurrir que te dije cambiar de cara. Ya sé también que pudo haber sido un muy buen Parker.
¿Si me dices Mickey Rourke?
No, ese sí tuve que ser hace muchos años. No, se me ocurrió uno de no tantos.
¿Quién?
Clive Owen.
Clive Owen. Sí, sí, sí. Es de ese estilo, de la vieja escuela, sí. Podría haber sido.
Piénsalo en su personaje de Show de Mo.
Sí.
Nada más le quitas la zanahoria y esa es la idea.
Sí. Clay Owen tiene esta película que hizo con con Denzel Washington, creo que se llama El Plan Perfecto, no sé en inglés, no me acuerdo cómo se llama.
Inside Man.
Inside Man, es donde hay que platicarla. Bueno, a mí me gusta bastante esa película.
Esa es buena, esa es de Spike.
Spike Lee. Lee. Sí.
Este robo al banco, que aparte ahí en el elenco secundario están Chiwetel Ejiofor, Jodie Foster y Christopher Plummer, o sea que también aparece también por ahí
William Dafoe.
William Dafoe en un rol secundario como uno de los policías.
Sí.
Pero sí, Clive ahorita sí ya creo que ya le va tirando a los 60.
Creo que sí.
Pero yo creo que también sí pudo haber sido una buena opción.
Sí. Bueno, pues ahí está entonces este programa sobre Parker. Espero que les haya gustado, les haya interesado, y ya sea que busquen alguna de estas cosas que decía yo al principio, hay para aventar para arriba libro, cómic, película, y pues, que nos cuenten a ver qué les parece.
Se me ocurrió otro nombre.
¿Cuál?
Jude Law.
Jude Law.
Piensa en el asesino fotógrafo de la versión americanizada de Lone Wolf and Cub. Camino a la perdición, y es eso también el asesino que no muestra sentimientos ni emociones, y ya también es otro actor con muchísimo rango.
Sí, y sabes que estoy pensando
ya
que
más grandecito, pero
al final va a ser, si es que llegan a hacer algo así, ojalá sea un actor pues, de esos como de medio pelo, me refiero, no tan conocido, ¿no?
Sí, generalmente si va a ser eso y sobre todo si quieren hacer los proyectos, no pongas ahí que la gente lo ubique por otras cosas.
Sí.
Deja que sea por eso, por lo que lo conozcan. Y ya que luego él trabaje para sacudirse la etiqueta de encima.
Sí, exacto. Bueno, Beto, pues muchas gracias por haber venido a platicar conmigo de Richard Stark, Parker y de un montón de cosas que hoy tocamos.
Como de costumbre, nos fuimos mucho por las ramas, pero creo que todo tenía que ver. Entonces, ya me la pasé muy bien.
Sí.
Espero que la audiencia también.
Yo también. La verdad es que me gusta bastante este personaje. Y quería platicarlo con ustedes. Beto, ¿dónde te encontramos?
En redes sociales me encuentran activo todavía en la red social antes conocida como Twitter, en donde me encuentran como Albion2112, que es el mismo nombre de usuario que tengo en Blue Sky, que encuentran en bski.app, y que ya es de acceso libre, ya no necesitan una invitación, ya pueden entrar y registrarse, y ahí me buscan ya sea por mi nombre o por Albion2112, por ahí me pueden encontrar, son las dos redes sociales que utilizo de forma regular, y pues como vengo prometiendo desde hace mucho, ya está ahora sí en proceso la revitalización tanto de mi blog, que está en lugar de ciudades.blogspot.com, como de mi página de Patreon, que está en patreon.com/guiaficcionauta. Guiaficcionauta todo de corrido con X. Son los sitios en donde tengo presencia en línea. Más allá de eso es difícil que me encuentren en otra parte, aunque tengo cuentas en otros sitios, es así muy difícilmente checo algo, entonces es muy difícil que me puedan contactar por allá, pero en esas dos redes sociales y esos dos sitios en donde publico textos, es probablemente donde es más fácil que me localicen.
Okay. ¿Y tus otros proyectos, Beto?
De podcast, pues está Comicverso, donde semana a semana hago equipo con el chileno Esteban Pedreros para hablar de cómics y temas afines, a veces con desviaciones hacia el horror, la fantasía, ciencia ficción, en otros medios, no solamente en el cómic. Y pues soy parte regular del irregular podcast Comicase, que aparece cada vez que Dios le da licencia al director y fundador del mismo, pero en donde pues también tocamos temas relacionados a cómics y cine de género mayormente.
Ok, pues muy bien, Beto, pues muchas gracias por haber venido a platicar conmigo. También les recuerdo nuestras redes sociales por si se quieren poner en contacto con nosotros. Estamos todavía en Twitter, aunque se enoje Elon Musk. Estamos como Maten Podcast. Hay una página de Facebook. También estamos en Blue Sky, donde además de los episodios al corriente, estoy reponiendo los viejos episodios de la ciencia de ficción. Por si alguien se está uniendo a esa red social y no nos conoce, pues dése una vuelta y puede escuchar incluso 2 episodios, el precio de 1. También estamos ahí como archivos temporales. Ya he puesto algunos de los que he hecho con Beto, obviamente. Y bueno, pues si nos quieren dejar nada más algún saludo o alguna cosa, estamos en la caja de comentarios de iVoox y también en Spotify. Ahí muchas gracias a la gente que nos deja comentarios. Saludos a nuestro amigo Belarca, que por ahí nos pidió una lista de música. Lo que pasa, mi querido amigo Belarca, es que esa lista era de YouTube, ¿verdad, Beto?
Ah, lo de Spider-Man.
Sí.
Sí, yo me acuerdo que había sido de Spotify y ya que me puse a buscar, no, resulta que en realidad fue de YouTube. Que en YouTube alguien agarró el video, limpió el audio tanto como se pudo. De repente hay algunos efectos de sonido y uno que otro diálogo, pero mayormente es la música incidental de la serie. Y si lo encuentran, búsquenlo así, Background Music Spider-Man 1967. Es un video de una hora, creo que es 1 hora con 2 minutos, algo así. Y si van a buscar al usuario, tiene otro video en el que puso un pedacito nada más y puso un enlace para descargar la música. Entonces, sí, a lo mejor eso es algo que le sirve más que tener nada más el enlace de YouTube, porque al parecer identificó ya muchas de las piezas. Entonces, si descargan el archivo, tiene los nombres de las melodías junto con los compositores de las mismas y está un poquito más completo que el que estaba en ese video de 1 hora.
Pues espero que nos haya escuchado nuestro buen amigo Belarca, que esto le haya aclarado la duda, la pregunta que por ahí nos dejó, y los saludos. Muchas gracias. Y también gracias a toda la gente que nos escucha y que nos haya dejado un mensajito. Luego no les doy acuse de recibo porque me dejan por ahí mensajes, pero con unos caracteres que la verdad ya no sé qué dicen, son como orientales. Pero muchas gracias a la gente que en el episodio de Marvel de los 60 nos dijo que feliz 3 primeros años, soy fan. Gracias a ti por escucharnos. Y bueno, Beto, pues nos vamos a ir. Voy a poner y dejarles del soundtrack precisamente de Payback, una de esas cancioncitas como de los años 50, 60. Es Dean Martin con You're Nobody Till Somebody Loves You. Con eso vamos a cerrar. Muchas gracias, Beto.
Al contrario, gracias a ti por haberme invitado.
Y a ustedes por escucharnos. Vámonos.
Hasta la próxima.
You're nobody till somebody loves you. You're nobody till somebody cares.